Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú.
Y el trío Los Panchos, Piel Canela, el bolerazo, nos trae a una representante para poder informar sobre fondos concursables, porque fue la música de la publicidad. ¿Por qué Piel Canela? Primero que nada, le damos la bienvenida a Begoña Ojeda, de Fondos Concursables. ¿Cómo estás, Begoña?
Bien, muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá acompañándolos esta noche. Medio otoñal que tenemos.
Me gusta que pongas esa voz así de FM, de radio de noche. Si estuviera con Emiliano en la mañana, tendría que hacerlo, ¿eh? Begoña, ¿por qué me dijeron Piel Canela que me llamó poderosamente la atención?
Porque esta convocatoria, el eslogan o lo que queremos nosotros hacer llegar a la gente es que importas tú. Entonces se nos ocurrió que esta canción de Piel Canela, como tú dijiste, este bolero de Me Importas Tú y Nada Más Que Tú, es lo que queremos hacer sentir con la convocatoria 2010 de fondos concursables. ¿Por qué importas tú? Porque importa que se pueda hacer un proyecto en cada una de las localidades del Uruguay, que en realidad antes era como más, en años anteriores las convocatorias estaban pensadas más como para que de Montevideo se saliera a circular proyectos artísticos culturales por todo el territorio nacional. Ahora no, el acento está puesto en, con la creación del fondo regional, con que en cada localidad se pueda hacer un proyecto. De ahí Me Importas Tú.
Estamos en el quinto año ya de desarrollo del fondo concursable.
Sí, pero no han sido 5 convocatorias, porque el primer año se hicieron con el presupuesto 2006, se hizo la convocatoria en el 2007, con 2 presupuestos, 2006 y 2007, fue la primera convocatoria. Después la segunda fue con el presupuesto 2008, la tercera presupuesto 2009, y ahora estamos con presupuesto 2010 haciendo la cuarta convocatoria.
Ahí está. Primero que nada, diferencias de presupuestos en el 2010 con respecto a los anteriores.
En el 2010 con respecto al 2009, ninguna. Es exactamente el mismo presupuesto, porque la ley pauta, por lo menos lo que se votó en el 2005, los presupuestos han sido 2005 fue un presupuesto, perdón, 2006 fue un presupuesto, 2007 y 8 otro, 2009 y 2010 otro. O sea, van bianuales, digamos. Bianuales.
Y esto quiere decir que viene y va a seguir, o están esperando o se espera que el nuevo gobierno se conforme y después ¿Esto cae ahora con el nuevo gobierno o se seguirá con los fondos concursables?
Mira, yo me imagino que no cae porque es una ley. El tema es que le voten presupuesto, ¿no? Para poder
Y bueno,
volver.
pero digo, si no votan presupuesto, estamos
Si no votan
hecha la ley, hecha
presupuesto,
la trama, ¿no?
sí. Hasta ahora, bueno, por el 2010 estamos funcionando con lo que se establece que para el Estado, digamos, todo el presupuesto del 2009 se iguala para el 2010, es lo mismo. Yo me imagino que para el 2011, bueno, si sí, en la rendición de cuentas le votarán presupuesto a los fondos concursables.
Si no se
Más
revota,
allá del
seguro.
gobierno de turno, porque me parece que también se institucionalizó, o sea, yo creo que esto generó una movida muy grande a nivel cultural en el país. Y el hecho de que sea un concurso, o sea, siempre se le da presupuesto a la cultura, sin duda alguna, y a los proyectos artísticos culturales, pero el generar un fondo público para llamar a concurso a proyectos, esto es nuevo y en realidad te torna mucho más transparente la forma de poder dar el dinero del fondo público a los proyectos, ¿no?
Bien, vamos a ver, después quiero, o si querés podemos empezar por el revés, podemos empezar por las consecuencias del fondo concursable, ¿no? Es decir, ¿cómo se está viendo que esto, que ha sido un golazo el fondo concursable, o qué es lo que se está esperando para tener, para medir lo sano del proyecto, por ejemplo?
Bueno, yo creo que las cifras de los proyectos, la cantidad de proyectos que se han premiado hasta ahora con estas cuatro convocatorias, con los cinco presupuestos que hemos tenido, han sido 266 proyectos que han circulado en todo el territorio nacional. Es decir, ya han sido de diversa índole.
Habla más cerquita del micrófono, si no se te escapa la voz
Ah,
ahí va.
que ha sido de diversa índole, que, por ejemplo, proyectos tanto de danza, teatro, como otros que quizás no se vislumbran tanto porque no tienen contacto directo con el público, como los de teatro y danza, donde moviliza mucha gente en definitiva, sino que los otros como libros, como investigaciones, que los productos finales también son libros. Son proyectos que quizás no se ven tanto porque no tiene una circulación salvo la presentación del libro, pero en definitiva también el producto cultural, lo que queda, ese producto, esos resultados de investigación o esos libros o ese registro de memoria y tradiciones también, ya sea, por ejemplo, ahora este año fue el Día del Patrimonio dedicado a las tradiciones rurales, hay proyectos muy buenos sobre tradiciones rurales. En definitiva, creo que las consecuencias, como tú decís, están precisamente en los proyectos que han dejado y que van a seguir dejando huella, ya sea los 2009, que recién arrancaron ahora a ejecutarse, como los de 2010, cuando se hagan, ¿no?
Estamos hablando de que la primera ejecución del proyecto fue el año pasado,
No.
2008.
No, el primer llamado que se hizo, 2006, con el presupuesto 2006-2007, se empezaron a ejecutar los proyectos en el 2008.
Por eso. Por
Es
eso.
verdad, es verdad. Yo como estoy con ya el
Por eso. O
2010,
sea que ya llevamos un segundo año de ejecución de proyectos.
sí.
¿Y cuál es la sensación térmica? Porque de verdad te pregunto, ¿eh? Porque todo el mundo dice, no, porque es temperatura, es sensación térmica. No, yo te pregunto pura y exclusivamente por la sensación térmica. ¿Cómo se percibe la evolución de los fondos concursables?
¿Sensación térmica en qué sentido? ¿Desde la gente, desde
La
los
gente.
artistas, desde la gente
Sí,
que...?
está bien, desde
Porque
los.
ahí nosotros tenemos desde el equipo de gestión y de toda la dirección de cultura, por un lado es eso, por otro lado podemos medir lo de los artistas, por otro lado es de la gente que consume o que se acerca a los diversos productos culturales que ofrecen el programa, ¿no? ¿Sobre qué?
Me gustaría que lo dieras desde todos los puntos de vista, está bueno. ¿Tenés una idea de eso o te estoy
Sí,
complicando con las
o
preguntas?
sea, en realidad es una sensación térmica, como tú decís, no hay ninguna investigación que nosotros hayamos podido constatar esto que estamos sintiendo, ¿no? Pero desde los artistas que se acercan al programa, la sensación es que está muy bueno el poder que desde el Estado se generen estos mecanismos de fondos concursables para poder acceder a llevar adelante sus proyectos y sus ideas. Esto lo vivimos sobre todo en Montevideo, que la mayor cantidad de artistas se han presentado en Montevideo. Ahora este año, con la innovación del Fondo Regional, nosotros pusimos el acento en que no solamente Montevideo tiene que postular a los fondos concursables, que de hecho ya se ha naturalizado, o sea, ya todos los artistas están esperando cuando la nueva convocatoria, sino que se tienen que presentar proyectos desde todo el país. Entonces, para eso estamos haciendo charlas en todo el territorio nacional. Y ahora que estamos yendo a los departamentos y estamos acercándonos a departamentos, sentimos que también están pudiendo llevar adelante las ideas que tenían con respecto a sus proyectos. Van a las charlas, consultan, te explican sus ideas y te dicen cómo lo puedo presentar, cómo lo puedo
¿Sos
llevar
chileno?
adelante. Soy chilena.
Ay, te agarré justito así, ¿eh?
Soy chilena,
Qué
sí.
maravilla, po.
Pero bueno, me he nacionalizado, he votado. Soy uruguayo también. Pero se ve que la Y y la doble L me queda.
No, tenés, y aparte, además tenés el acento, el énfasis es distinto, ¿no?
Sí.
Hace mucho que la sacamos de dedo.
Sí, hace como más de 20 años.
Sí, tanto,
Sí,
¿eh?
sí, sí,
¿Qué te
sí.
dio por venir de Chile a Montevideo? Al Uruguay,
Uh,
va.
una larga historia familiar tiene que ver con los exilios y desexilios de en realidad de mis
De ida y vuelta.
padres, de idas y vueltas, de mi madre chilena que se casó con un uruguayo. Bueno, la reapertura democrática fue primero en Uruguay y terminé el liceo acá en Uruguay. Bueno, hice senté raíces, o por lo menos me vinculé mucho ya al final de la adolescencia con muchísima gente en Uruguay. Bueno, quise quedarme en
Qué
Uruguay.
curioso, es como
No.
que es una marca que no se quiere indeleble, ¿no? No sé si indeleble es el término, me parece que no es exactamente al revés. Que indeleble por lo que no se ve, pero
Sí.
como se siente presente permanentemente. Begoña, además el nombre es típicamente es más chileno que uruguayo, ¿no?
Es español, es vasco en realidad el nombre. No es chileno, es vasco,
Sí, pero más
del País
no
Vasco.
sé por qué se me hace que es más fácil de verlo o de encontrarlo en
No,
Chile.
no hay casi nada.
Estoy inventando mal,
Sí.
decís.
En España hay muchísimas begoñas, pero en
Los
Chile
españoles que
no.
van a Chile son todos. No, bueno. Begoña, veo que hay una gran preocupación por parte de estos proyectos del ministerio, vinculados al ministerio, por el tema de. A ver si puedo vincular esto un poquito.
Prender el aire.
Sí, prender el aire porque me. Para nombrarlos, porque estamos encerraditos acá. De acercar las propuestas a Montevideo por aquella cosa de descentralizar un poco el eje Montevideo, ¿no? Lo vi en el proyecto que presentaron Marchín y María, ¿cómo se llamaba? De todas partes vienen, que era justamente acercar hacia la capital a los proyectos que andaban por la vuelta, ¿no? Que nos enterásemos, que además en Montevideo pasa que nos juntamos todos también, ¿no? No sé qué porcentaje de la población del Uruguay vive en Montevideo, pero es un porcentaje altísimo de la población.
Sí.
También enterarnos de lo que está pasando. Y está bueno que en este horario, a las 8:30 de la noche, 8:40, este es el que nosotros estamos llegando al país todo, inclusive por internet, por www.espectador.com, la gente puede encontrarnos y nos está escuchando de varios lados. Podemos informarnos de qué es lo que está pasando, cuál es la política del Ministerio de abrir la cancha y cómo tienen que hacer para participar y cuáles son los proyectos que interesa apoyar.
Hay una intención muy grande precisamente en eso. No sé si en lo que tú estás marcando, en que se presenten proyectos, por lo menos desde el Fondo Concursable para la Cultura, y como coincide también el programa de todas partes viene Daniel Machín, que se presenten proyectos desde el interior, porque en realidad la cultura no es patrimonio exclusivo de Montevideo. En realidad y quizás porque tengas mayor facilidad para poder redactar un proyecto, te resulte quizás más fácil presentar un proyecto. La idea es que no, es poder formar y es poder de alguna manera acercar a todas las personas que puedan escribir un proyecto, y acá estamos incluyendo a todos los departamentos. Pero no sé si también para que vengan a Montevideo. La intención, por lo menos, de este programa no es necesariamente que un proyecto del Fondo Regional tenga que venir a Montevideo, sino que poder fortalecer esto que te estoy diciendo yo, que todos puedan presentar un proyecto, o sea, que todos puedan llevar a la práctica eso que sobre todo los artistas quizás le cuesta mucho, quizás no tanto en el mundo académico, porque bueno, ya hay una formación y una parte que de alguna manera están como más internalizada con respecto al escribir y al poder pasar tus ideas a un papel, ¿no? Pero a los artistas les cuesta más, y les cuesta más también hacer un proyecto viable. Entonces nosotros queremos que todo esto se pueda llevar adelante, que lo puedan hacer en todos los departamentos. Y, ya te digo, si quieren pueden venir a Montevideo, pero no necesariamente. Tú puedes hacer un proyecto en una región, es decir, que tenga un impacto regional. Esto quiere decir que un proyecto se ejecuta, lo presenta a alguien de Durazno.
Sí.
Y
el centro de la República.
Exacto.
Estamos hablando, por ejemplo, que hay 6 regiones.
Exacto.
Montevideo no tiene fondo porque entra en el Fondo Nacional, digamos, de recursos.
Claro,
una
porque...
región 1, sureste, una región 2, noreste, una región 3, noreste, una región sureste 4 y una sur 5. Y me gustaría poder dar incluso cómo están compuestas. La región 1 sureste es Rocha, La Valleja, Maldonado 33. La región 2, no sé si por qué está en este orden, pero vamos a ir. Región 2 noreste.
Esto fue una discusión que tuvimos con todos los directores de cultura de todas las direcciones, de todos los departamentos. O sea, no fue fácil regionalizar el país. De hecho, habían como varias formas.
Que preguntaban, ¿de dónde te sentís cercano? ¿Con qué región te sentís cercano?
No, nosotros hicimos una propuesta de regionalización y tenía que ver con... quizás con tradiciones culturales propias de cada uno de los departamentos, y quieras o no, con las rutas, con caminos que podían vincular un lugar con el otro, ¿no?
Claro. Es decir, igual uno, digamos, intuitivamente podría tener discrepancias con una o dos ubicaciones, nada más, ¿no? Tampoco vamos a poner nuestra cosa, pero digo, ya dije la 1, voy a región 2, noreste, Rivera, Tacuarembó, Durazno y Cerro Largo. Región 3, noreste, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Región 4, suroeste, Colonia, Flores, Soriano y San José. Región sur, Canelones y Florida. Y cada una de las regiones tendrá una disponibilidad para proyectos de 1.311.408 pesos. ¿Está? Luego habrá, para un fondo nacional, 9.835.560 pesos. Ahí sí entran los proyectos de Montevideo para ser desarrollados en Montevideo y supongo en alguna zona también de la región o de regiones.
Claro, la diferencia entre el fondo regional es que lo que te decía yo, el fondo regional tiene que tener un impacto regional. Esto quiere decir que
debe desarrollarse
en la región.
Bien.
Puede ser en una localidad o puede ser que circule en esa localidad, mientras, si es, por ejemplo, si es en una localidad sola, como yo estaba trayendo el ejemplo, si es en Durazno, si es en alguna localidad de Durazno, la gente, ese proyecto se tiene que asegurar que o con presentaciones en otros departamentos o que vengan conseguir, no sé, desde ómnibus hasta gurises de escuela de otros lados, que vengan a una determinada presentación que hagas en Durazno. Pero la idea es que tenga un impacto regional. El Fondo Nacional tiene un alcance nacional. Esto quiere decir que tiene que ser en una región, por lo menos en dos regiones, en la tuya y en otra más, si querés, o no necesariamente tiene que ser en la tuya. Por eso los de Montevideo que postulan por el Fondo Nacional tienen que necesariamente hacer en otra región más su proyecto. O sea,
¿y en Montevideo?
Si quiere en Montevideo o si quiere en dos más. ¿Ah?
¿Y hasta cuánto se da de dinero por proyecto?
Eso depende del proyecto.
No hay límite para la presentación.
Sí, cada proyecto tiene, cada área de postulación, hay seis, ocho áreas, perdón, de postulación. Nosotros este año agrupamos en áreas las categorías anteriores que teníamos en años anteriores. Por ejemplo, en el área de artes escénicas pueden postular proyectos tanto para la creación como para la puesta en escena de una obra teatral o de un espectáculo de danza. Y postura las categorías de teatro, danza, títeres y arte circense. Todo eso dentro del área de artes escénicas. Ahí ese monto total lo dividimos para el área, que es cerca de 2 millones de pesos, dividimos un tanto por ciento para el fondo regional y otro para el fondo nacional. Y es el porcentaje de dinero que pueden pedir depende si se postulan para el fondo nacional o fondo regional. Cada proyecto, pero anda algo así en, para dar el ejemplo del área de artes escénicas, un proyecto que postula el fondo regional puede pedir hasta 120 mil pesos y un proyecto que postula por el fondo nacional puede pedir hasta 240 mil pesos. Esto quiere decir que si el proyecto sale menos, pide menos, o sea, esto es el monto máximo que se le puede dar si postula al área de artes escénicas.
O sea, a la regional, $5,000 aproximadamente, programa de formación, o a la nacional, $10,000, que eso puede ser una gira con tu espacio. Tengo una pregunta que me ha colgado esto, pero en las divisiones artísticas que forman parte de los que postulan a proyectos, o sea, que habilitan a proyectos, ¿están considerados los artesanos, por ejemplo? Te hago esta pregunta porque me acuerdo que en una reunión multidisciplinaria era como que los artesanos se consideraban medio como parias, como que no estaban comprendidos en ninguna de los llamados a proyectos que había por la vuelta.
Mira, nosotros tenemos áreas muy son ocho áreas, hay áreas muy abarcativas. No fue pensado como hagamos un proyecto o hagamos un llamado para artistas, para productores o gestores o para artesanos. O sea, en realidad lo puede presentar cualquiera un proyecto.
Mira, a ver, ¿tienes las áreas ahí? ¿Cuáles son?
Son ocho, sí. Son el área de artes escénicas, que la acabamos de mencionar, el área multidisciplinario, el área de memoria y tradiciones. Si quieres te cuento en qué puedes postular un proyecto en cada una de las cosas.
Sí, me gustaría bien. Para que fuéramos entendiendo un poco mejor.
Bien, el área de artes escénicas ya la comentamos, que es para creación o puesta en escena de proyectos de teatro, danza, música. El área de artes visuales, quizás un artesano puede postular al área de artes visuales, estamos pensando en eso, o sea, porque el área de artes visuales es un área que permite que se puedan postular proyectos que pretendan hacer exposiciones, muestras, etcétera, ya sea por fondo regional o nacional, dependiendo de eso, si es en una localidad o en varias regiones.
Si muestras, ya entrarían.
Por eso, pueden perfectamente entrar. De cualquier tipo de manifestación de artes visuales, ya sea desde, no sé, pintura, escultura, hasta video art, cualquier tipo de manifestación, o sea. Por eso pensamos que
entraría por eso.
Exacto, cualquier persona puede postular un proyecto. El área de música, este año no tenemos un recorte en tipo de música, que en años anteriores, las dos últimas ediciones, habían sido como música de cámara o música académica. Este año el llamado es abierto, o sea, la manifestación musical, que así como artes escénicas, artes visuales es también abierto, también música, para hacer presentaciones o hacer espectáculos de música. El área de publicaciones, acá tenemos dos categorías: revistas especializadas en cultura y relato gráfico. Revistas especializadas es para hacer una revista como bimensual o como lo quiera hacer o mensual el postulante, dependiendo del dinero y que cumpla con las exigencias que se les pide en las bases. Y relato gráfico es, no hay un recorte que tiene que decir que, bueno, tiene que salir encartado en diarios. No, también es más amplio y es más genérico el llamado de este año por críticas de artistas que tuvimos en ediciones anteriores. O sea, tratamos este año de alguna manera de
ir sobre, mejorando sobre la, sobre el
Entonces,
camino corriendo, ¿no?
La categoría de relato gráfico es una categoría donde el postulante puede presentar para hacer un libro de cómics o puede hacer un encarte en un diario, como tirillas de cómic, o lo que su proyecto o idea quiera hacer. Creo que si nosotros esquematizamos demasiado las bases, está bien tener políticas culturales, pero no esquematizar demasiado, porque si no, de alguna manera estás coartando la creatividad de la gente en términos de todo lo que quiere desarrollar en un proyecto o en una idea, ¿no?
Lo que pasa es que a la hora de abarcarlo, o sea, de catalogarlo, de poder juzgarlo, tenés que más o menos estar... Tiene que caer dentro de un patrón.
No, no,
digamos.
Es que por eso están las áreas de postulación,
claro.
Sin duda alguna. O sea, no es que puede ser cualquier cosa.
Está bien,
¿no?
Begoña, a ver, sigamos.
Eventos literarios. Este año cambia área letras ya para la categoría eventos literarios. Este año cambia absolutamente con respecto a ediciones anteriores porque...
Okay.
En años anteriores, si querés te cuento, era para postular obra. Entonces, en realidad...
Narrativa, poesía,
exacto, funcionaba como un concurso literario de los tradicionales. La obra con seudónimo y los jurados leían la obra.
Acaba de repente presentaciones de libros y,
claro.
O representaciones a través de libros.
Claro, no eran proyectos, eran obras. Entonces, en realidad, este año cambiamos. No, estamos premiando proyectos artísticos culturales, inclusive en el área de letras. Entonces, se está llamando a la categoría eventos literarios, que pueden ser presentaciones de libros, coloquios, seminarios, etcétera. Puede ser que cuando un coloquio, un seminario, tú termines con la presentación, con un producto de libro final, pero tú no presentas una obra en los géneros clásicos, o sea, los géneros como narrativa, poesía, literatura infantil, ensayo, etcétera. El área memoria y tradiciones es para hacer el registro de cualquier de memoria y tradiciones, ya sea individual o colectiva, ya sea rural o
urbana.
O sea, es también una categoría.
En cualquier manifestación.
Y en cualquier tipo
también.
De soporte, sí. Y en cualquier tipo de soporte, además. Que, por ejemplo, no llamamos a audiovisual. No llamamos específicamente audiovisual porque hay un fondo público para audiovisual. O sea, estamos tratando de abarcar sectores de la cultura que no tienen.
Sí, claro.
Entonces, quizás en memoria y tradiciones, y acá sí es política cultural, le interesa quizás el registro de memorias, y bueno, puede ser un soporte el audiovisual. Formación. Este año se llama Becas y Residencias en el Exterior. El área de becas y residencias en el exterior postula por el Fondo Nacional nada más, o sea, porque no tiene sentido desde el Fondo Regional, cuando en realidad el impacto es regional, o sea, esto es para ir al exterior, es un fondo que es para artistas, ahí sí hay un recorte con artistas, tanto de danza, de teatro, etcétera, hay varias áreas, para poder hacer una pasantía, una residencia o un curso determinado en el exterior. Y el área multidisciplinaria es un área muy amplia también.
¿Tienen alguna contraprestación una vez que recibió?
Sí, tienen que, a la vuelta, cuando regresen a Montevideo, tienen que hacer una devolución a la comunidad. Cuando postulan el proyecto tienen que tener una idea de una propuesta, que no es un proyecto, es una propuesta, es decir, bueno, cuando yo regrese me gustaría hacer un taller.
Exacto.
Pero en realidad no es un proyecto porque la devolución a la comunidad después se acuerda con el ministerio. Quizás en un centro MEC se necesite, en Centro MEC Florida, que se acaba de inaugurar, se precisa que se haga un taller de teatro, quizás se precisa una charla sobre no sé qué. O sea, por eso es algo que se acuerda una vez que culmine con de mutuo acuerdo. Se llega y en general funciona
bien.
Muy bien.
¿Y entonces?
Y la última área que tenemos, el área multidisciplinaria, que es un área donde confluyen las disciplinas. Es similar a otros proyectos culturales. O sea, en realidad nosotros encontramos que otros proyectos culturales son un bolsón muy grande, que en definitiva lo que estaba haciendo era eso. O sea, era presentar proyectos de dos disciplinas diferentes y que hacían algo otra cosa. Eso es el área multidisciplinaria.
Sabía, Begoña, que además hay un... Ahora tengo mucho frío, perdón. Pero hay un... Evidentemente, en el camino empiezan a aparecer las cosas, van apareciendo las carencias y van apareciendo las ideas para soluciones y para mejorar las cosas. andándose como a los zapallos, como dicen, ¿no? Pero estaba mirando que este fondo concursables que tiene el cuarto llamado para este año, decíamos, que tiene un jurado especializado en cada una de las distintas ramas de manifestaciones artísticas que tú mencionabas y nos presentabas. Y también hay después un tribunal que vivo, estaba, por ejemplo, Gonzalo Carámbula. Yo tengo por ahí que es un tribunal de, me gustó la definición, viabilidad. Donde está Arturo Bustamante, Gonzalo Carámbula, Lilia Muniz, Magdalena Ramada y Gisela Previtali como coordinadora. Que esto es justamente lo que define, en definitiva, si es posible, si es realizable, si no es realizable. Y una de las cosas que nosotros no, que lo vimos también dentro del Fondo Nacional de Música, a la hora de presentar proyectos, una gran carencia, un debe brutal, como también en algún momento mencionaste, entre los responsables de los proyectos, los artistas vinculados a los artistas, y el saber presentar un proyecto artístico, tratarlo como un producto con leyes del marketing o del mercadeo de la cosa, que va dirigido a un público específico, que tiene costos específicos, que se desarrolla con tal sustento, que y nos cuesta muchísimo. Hay un debe todavía con la formación, porque, y lo digo esto como egresado de la Fundación Van Boston en aquel momento y Itaú ahora, pero me refiero que hay un debe en la formación de gestores culturales. ¿Se sigue viendo, se nota una mejoría en la presentación de proyectos o ustedes están ya considerando como es una guía para elaboración de proyectos en los fondos concursables?
Sí, nosotros tenemos esa guía que es el formulario que en cierta medida guía bastante cómo tenés que formular un proyecto. Igualmente están las charlas. En las charlas nosotros pretendemos asesorar bastante al postulante. Sin duda alguna no va a ser un curso de gestión cultural, sino que es un curso sobre las charlas. Pero bueno, todas las cosas que podamos vislumbrar en esas charlas van a ser asesoradas a los postulantes. Nos gustaría muchísimo quizás hacer algo, pero no es para esta convocatoria, quizás sería para próximas, algo más de formación en formulación de proyectos, porque es un oficio, si se quiere, aprender a cómo redactar esto que te decía yo, que a los académicos quizás les resulta más fácil, porque escriben, en definitiva, terminan haciendo proyectos y saben redactar un objetivo y saben claramente qué es lo que se busca y tienen también este perfil. Quizás no de marketing en el caso académico, porque en general son proyectos de investigación, pero es necesario, sí, en proyectos artístico-culturales. Eso ahora no es viable que lo hagamos para esta convocatoria. La formación en formulación de proyectos es algo que creo que tenemos que hacer desde fondos concursables para profesionalizar a los artistas y a los gestores también y en la formulación de proyectos. Tenemos esto, que es el jurado de viabilidad, que con la intención de no premiar proyectos que no sean viables. Básicamente es eso, o sea, porque pasó en la primera edición quizás proyectos que no se pusieron a ejecutar porque no estaban claros los compromisos. O sea, tú no puedes decir voy a hacer una presentación o voy a hacer una feria grande en un estacionamiento y no tener asegurado el estacionamiento, saber que el dueño del estacionamiento acepta esa idea que tú tenés de hacer el proyecto, de hacer una feria de artesanías en el estacionamiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el jurado de viabilidad está tampoco para asesorar a los postulantes, pero sí para decirle aquellos proyectos que el jurado de contenidos culturales considere que son excelentes, que son buenísimos proyectos en términos de calidad cultural y de ideas que tengan para hacer, pero que quizás tengan problemas de viabilidad porque les faltó una determinada carta, porque no ven cuáles van a ser los mecanismos de difusión de su proyecto o el evento que tengan que hacer claros, porque no están presupuestados o no están claros. Entonces el jurado de viabilidad lo que hace es pedirle al proyecto, en tales puntos te falta esto, esto y esto, reformúlalo, por favor. Y tiene 48 horas para hacer el postulante eso. Esto sucede con los proyectos que alcanzan el 75% del del 100, obviamente, del puntaje de contenidos culturales de la primera etapa.
Le dará una segunda oportunidad de 48 horas para
exacto,
poder juntarse con la viabilidad del proyecto.
Exacto, con la idea de primero, de no premiar proyectos que no sean viables, y segundo, también de generar un aprendizaje con los postulantes. O sea, tu proyecto es bueno, que un año no se premió, se descalificó, o sea, perdón, un año no se tuvo en cuenta esto y se descalificaron proyectos por falta de viabilidad. Pero tampoco es la idea, o sea, también hemos aprendido eso, o sea, ¿por qué vamos a no premiar un proyecto cuando es buenísimo en términos de calidad cultural? Porque quizás le faltó algo, quizás le faltó o calculó mal el presupuesto, o le faltó prever que además de eso tenía otro gasto determinado, cuando es algo que es de gestión, y que eso se aprende.
Begoña, muchas gracias por tu participación, súper interesante además.
Que me faltó una cosa decir, que además este año otra de las cosas que hemos aprendido es, distinguimos modalidades de postulación. La gente se puede postular por modalidad emergente o profesional para que los jurados puedan distinguir y evaluar de forma diferente a un artista que está recién empezando, que obviamente tiene muchos méritos, que alguien que ya tiene una gran trayectoria. O sea, el postulante puede postular.
Bien, perfecto. ¿Sí? Para terminar, ¿cómo hace la gente para informarse, para poder acceder a las bases?
Puede entrar a la página web nuestra, en la página del ministerio, puede ir a las direcciones de cultura, a las direcciones de cultura de todos los departamentos y a los centros MEC, a los 90 centros MEC de todo el país, puede ir a Reconquista 535, acá en Montevideo, que tenemos también las bases, y en la página web tenemos el calendario de charlas previstas para noviembre y para diciembre.
Vamos a ver la dirección de la página.
Es www.fondoconcursable.mec.gov.uy.
Begoña Ojeda, de Chile con amor. Bienvenida a casa, ¿eh? Gracias por tu participación.
No, gracias a ti por la invitación y bueno, y un saludo para toda la audiencia.
Seguimos en Café Torrado.
Que me llega la desespera, me importas tú. Desesperar, me importas tú.